Gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y doméstica, electricidad, emprendimiento e inteligencia artificial, avalados por Cincinnatus, Infotep e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Alcaldía del Distrito Nacional.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana, con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, hoy con un programa que tengo la seguridad que será de su interés. La Universidad Autónoma hace tiempo que ha puesto su mirada en una figura, en un académico, en un profesional, para que dirija los destinos de esa alta casa de estudio, la primada de América. Me refiero al doctor Jorge Azana, es nuestro invitado de hoy, aspira a dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde la rectoría. Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y a todo este público siempre selecto que nos escucha y nos ve.
Yo tengo una gran expectativa con esta entrevista. Me alegro mucho de que esté con nosotros.
Gracias, gracias.
Porque desde hace muchos años yo he dado seguimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De hecho, comencé a estudiar ciencias políticas en esta universidad. Y durante la rectoría de Roberto Santana, de Robertico, el otro estaba muy presente. Y cuando Roberto era rector, yo digamos que era una especie de rector ad hoc, aunque no estudiaba ahí. Tenía mucha influencia y poder y siempre he estado muy cerca de la universidad y me duele, la siento como mía y tengo muchas preocupaciones al respecto en este mundo de hoy. Entonces yo quisiera comenzar esta conversación preguntándole cuáles son los ejes fundamentales de su propuesta durante esta campaña para alcanzar la rectoría y después entonces entramos en otros detalles.
Mira, el eje fundamental de nuestra campaña es conectar la universidad con la sociedad. El presidente de la República, Luis Abinader, ya ha completado todos los espacios a nivel nacional con la presencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y eso significa que tenemos que poner la universidad, la principal institución de educación superior y pública de la República Dominicana, a disposición de las diferentes comunidades. Y eso es la parte central de nuestro programa de gestión, que es unirnos a las comunidades para ayudarlas a resolver los problemas que tienen estas comunidades y para ayudar en todos los procesos que ellos necesiten de la universidad. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la Vicerrectoría de Investigación, con la Vicerrectoría de Extensión, que es la Vicerrectoría de Vinculación Social, es una de las áreas más importantes para nosotros. Todo esto de conectarnos con la sociedad, porque la universidad tiene que estar unida a todas las políticas públicas y a toda la Agenda Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, porque la universidad ayuda en ser el principal motor de impulso de todo lo que tiene que ver, no solamente en la egresar estudiantes, sino en todo lo que tiene que ver con investigación, con programas de posgrado, con diferentes estudios que hay que realizar en los diferentes lugares. Entonces, ese es un punto fundamental de la gestión de nosotros. El segundo punto muy importante de nosotros es tecnificar todo lo que tiene que ver con los procesos en la universidad. Es una universidad muy grande, es una macro universidad, va a necesitar de tecnología, completar todos los procesos tecnológicos, no solamente para los que estamos dentro, sino también para los que están fuera, de tal manera que todos estos procesos que históricamente uno oye que son lentos, que toman mucho tiempo, se puedan hacer mucho más ágiles y abarcar más terreno, de que todos los egresados, egresadas de la UAS que están en Europa, que están en Sudamérica, que están en Norteamérica, puedan conseguir sus documentos de una manera mucho más fácil. El tercer eje fundamental de nosotros tiene que ver con la investigación. Y probablemente, pues todo el que viene al programa le va a hablar de la investigación. Pero es, primero, es un requisito fundamental. No debe haber universidades que no investigan porque no producen conocimiento nuevo. Segundo, la UAS es la universidad que más investiga de toda la República Dominicana, pero hay algo muy importante y es que nosotros queremos ponerle un sello de que esa investigación sea pertinente, de que esa investigación esté vinculada a los problemas de la sociedad para ayudar a resolver esos problemas, de tal manera que si, por ejemplo, en la zona este, que es el principal polo turístico de la República Dominicana, se necesita formar en idiomas o se necesita formar en turismo, pues nosotros nos concentremos en esas áreas, como también en otras áreas agrícolas, San Juan de la Maguana, pues apoyemos toda la zona agrícola, de tal manera que nuestra universidad, que va a cumplir 500 años, en los próximos 13 años ya estaremos arribando a los 500 años de existencia como la más antigua del Nuevo Mundo y una de las más antiguas del mundo que todavía están abiertas, pueda compenetrarse con este proceso. Todo eso obviamente unido al bienestar de todos los que estamos dentro de la universidad, estudiantes, personal administrativo, profesor, sin descuidar la calidad y el punto, vamos a decir, sobre la I fundamental, la internacionalización de nuestra universidad, porque eso es lo que va a permitir los estándares de acreditación y que podamos ser un verdadero hub educativo en la República Dominicana.
Mire, yo me alegro de todo eso que se está diciendo. Ojalá si se cumpla.
¿Sí?
Porque yo he visto propuestas antiguas de aspirantes que presentan un plan bastante ambicioso, digamos, y después, como dice la gente, con una cosa con guitarra, otra cosa con violín, pasa lo mismo. Sin embargo, yo creo que la universidad necesita actualizarse, necesita reprogramarse, que es necesario repensar la universidad, y esto se lo he dicho hasta el presidente de la República. No basta con que creemos muchas extensiones universitarias sin planes específicos ni concretos. Por ejemplo, recientemente yo estuve junto con el presidente en la inauguración de la extensión de Cotuí. ¿Qué necesita Cotuí para su desarrollo? ¿Profesional en qué áreas? Tenemos ahí Pueblo Viejo, la minería. Entonces, lo lógico sería que hagamos un estudio previo de qué necesita, cuáles son los profesionales que necesitan. ¿Necesitamos abogados? No. ¿Necesitamos tal cosa? No. Lo que necesitamos son agrónomos, necesitamos ingenieros en geología. Eso es lo que necesitamos en esa región para su desarrollo. En el este, ¿qué necesitamos? Como usted acaba de decir, necesitamos profesionales en idioma, porque el turismo es lo fundamental allí. Necesitamos gente que aprenda servicio, atender a la gente. Necesitamos gente que pueda insertarse laboralmente con unos buenos trabajos en esas áreas. Por eso, la universidad debe repensarse. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿No? Este país, lo he dicho muchas veces aquí, yo lo saben, no puede grabar un abogado más. Tenemos 120 mil abogados, tenemos más abogados que Francia, donde nació el derecho, ¿no? O hacer como en Estados Unidos, que usted puede estudiar derecho, pero tiene que pasar un examen del Estado. Aquí hay mucha gente que son abogados, yo por ejemplo, que no son carajo de derecho, ¿no? ¿Cómo llego a subir a un estrado? Ni siquiera sé de qué lado de pararme. Pero eso, todas esas cosas, hay que pensar. Médicos, necesitamos médicos, sí, necesitamos médicos. ¿En qué áreas? Necesitamos psiquiatras para el problema de la sanidad mental. Necesitamos, cardiólogos, por saberlo. Yo fui a Alemania, a una universidad, donde usted no estudia lo que usted quiere, Usted estudia lo que necesita el país. ¿A usted le gusta la medicina? Sí, pero todo... No, usted tiene que tener un área específica de la medicina, ahí hacen falta. Pero no para, para después desperdiciarlos. Todas esas cosas deben ser tener como un plan macro de qué necesita el país para su desarrollo. Ahora que estamos invirtiendo tanto, porque la verdad es que el presidente de la República está invirtiendo muchos recursos, mucho. No solamente en la Universidad Autónoma, muchos recursos en el ITRA, muchos recursos en
FOTEP. ¿Sistema educativo en sentido
general? No, el sistema educativo en sentido general, porque la base del desarrollo de cualquier país, su principal recurso es el recurso humano, y usted tiene que prepararlos, más en esos tiempos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo es posible, se lo pregunto a usted, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo hoy no tenga una facultad de ciencia y tecnología? Por ejemplo.
Sí, nosotros tenemos dos facultades vinculadas a ciencia y tecnología.
Sí,
tenemos la facultad de ciencia, la facultad de ingeniería y arquitectura, y se ha avanzado mucho. Tenemos un gran edificio del Instituto de la Tecnología que también...
Sí, pero dice que hay una disputa entre una facultad y la otra, bueno. porque estudiar mecatrónica, estudiar aquello es imposible. Eso lo tiene Intel, lo tiene...
Sí, ya la universidad también lo tiene. Esta gestión ha avanzado mucho en todo lo que fue el diseño y rediseño de todas las carreras. El diseño de las nuevas y el rediseño de las otras para actualizarle. Ya esos nuevos planes de estudio deben iniciar el año que viene sin ningún tipo de problema. Además, esta gestión también se concentró mucho en la parte de repensar la universidad en una reforma de todo lo que es el estatuto orgánico, que también está en manos del Consejo Universitario, para ser presentada al claustro, para ser presentada a la familia, a la comunidad universitaria. Totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Juan, o sea, por eso lo decía al inicio, lo más importante de la universidad en estos momentos es conectar con la sociedad. ¿Cuáles son los problemas que tienen las diferentes comunidades y cómo nosotros podemos, a través de la investigación, la educación de grado, el posgrado, poder ayudar a mejorar no solamente con los egresados, sino a través de la producción de conocimiento nuevo que lo tenemos en muchas líneas de investigación de nuestra universidad. El otro gran problema es que la universidad también está en el medio de lo que yo llamo la articulación de los sistemas. O sea, el sistema preuniversitario anda como por un lado, el sistema universitario, no el de la UAS, el de todo el sistema universitario, anda por otro lado, y el sistema de recepción de los egresados y egresadas también ata por otro lado. Entonces yo le he llamado a ese proceso el proceso de articulación de los sistemas. O sea, nosotros tenemos que saber qué está pasando en el preuniversitario, ellos tienen que saber cómo llegan los alumnos al universitario, pero igual las universidades tenemos que estar en contacto con los agentes empleadores privados, públicos, con el sistema del emprendimiento, porque también tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, o eso es una de las líneas que nosotros vamos a desarrollar, el seguir avanzando en todo lo que se llama las fincas de emprendimiento, las incubadoras, que son los motores que van a ayudar a todo lo que es la mediana y pequeña empresa, y que nuestros jóvenes egresados puedan insertarse no solamente en el mundo laboral como empleados, sino también en el mundo de la producción como gerentes.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene carreras técnicas para ofrecerla a los estudiantes, que no sea necesario optar por un doctorado, una licenciatura, sino otorgar títulos como técnico en diferentes carreras.
Sí, la universidad tiene carreras técnicas, pero como le comentaba, en este nuevo plan curricular van a aumentar las carreras técnicas. Entonces la universidad va a tener el portafolio completo, va a tener carreras técnicas superiores, va a tener licenciatura, va a tener especialidades y maestría, va a tener doctorado, ya van a salir los doctorados con titulación oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también tiene un motor muy importante de desarrollo educativo que a veces no se explota mucho, que es la educación continua. O sea, todo lo que tiene que ver con diplomados, cursos cortos, sobre un punto específico, después que uno hace, por ejemplo, una maestría, que pueda trabajar 2 o 3 meses sobre un tema en particular para profundizar o ampliar más los conocimientos, también las facultades tienen una gran cartera de cursos cortos, diplomados y cursos un poquito más largos.
Le pregunto porque el Estado Dominicano ha tenido que recurrir a Infotep y a Litla para poder satisfacer la demanda de esas nuevas industrias tecnológicas que se han instalado en el país. Entonces, hay un nicho ahí importante que yo creo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo pudiera satisfacer esa demanda.
Sí, sí. Incluso no solo en la sede, como le comentaba, sino en las diferentes provincias donde nosotros estamos insertados, que es muy importante para un joven alcanzar rápidamente un nivel de estudio que le permite insertarse en el mundo laboral y de esa manera, cuando él considere o esté estabilizado, pueda seguir su carrera completa.
¿Usted es partidario de la creación de todas esas extensiones a nivel provincial?
Bueno, es la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de que, como llamó él en pandemia, nadie se quede detrás. Y yo creo que es una visión de llevarle educación superior de calidad pública a todos los jóvenes en el país, porque este es uno de los países que más jóvenes tenemos estudiando, quizá en comparación con otros países. Aquí la juventud le gusta estudiar, la juventud quiere ir por el camino, del camino de la educación, el camino profesional, y entiendo que el presidente ha oído el clamor de los jóvenes y ha llevado todos los procesos de la UAS a las diferentes comunidades. Como decía Juan hace un momentito, lo importante ahora para nosotros es conectar esa visión del presidente con la realidad de cada una de las comunidades para que realmente sea efectiva, para que ese trabajo, esa visión que ha tenido el presidente realmente rinda frutos adecuados, no solamente en los egresados, sino en el desarrollo de esas comunidades.
Doctor, tenemos que hacer una pausa, con su permiso, regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio, el lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale a los rincones.
Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones. Dale a los rincones.
Que Quisqueya es la más bella. Yo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones.
Hay que ver nuestra tierra.
Dale pa' los rincones.
Su sabor es tu palmera.
Dale pa' los rincones.
Conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones.
Salgamos a
lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
México es un país grande. Tiene la UNAM, que es una gran universidad. Está entre las primeras de América Latina, compitiendo con el TED, el Tecnológico Monterrey, que son una es estatal, la otra no. Pero ahora la presidenta de México ha estado con un plan de construir más universidades. Por eso es un país muy grande. Pero no son autónomas, son estatales, pero no autónomas. Aquí todas son, tienen el carácter de autonomía, la que construye el Estado, y no necesariamente tienen que ser autónomas. Sin embargo, la UAS, yo estoy viendo el último ranking, y no está entre las primeras ni siquiera de la del país, siendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo la que más recursos invierte y donde se estudia a menor costo, porque lo que cuesta un semestre en un IBE, por ejemplo, donde han estudiado mis hijos, es una barbaridad, ¿no? A veces incosteable, o la otra. Sin embargo, la UAS no. La gente decía que se perdía mucho tiempo. Los padres preferíamos que nuestros hijos fueran a una universidad privada, que pasean en menos tiempo, sin riesgo. Ya esos tiempos aparentemente pasaron en la UAS. Hace tiempo que yo no veo un conflicto, una tiradera de piedra, un tiroteo, una cosa. Ya eso pasó. Ya usted puede hacer su semestre con tranquilidad. Y ahora también cuando tú vas a la universidad, te das cuenta, por ejemplo en mi tiempo, que esto es otra universidad. La cantidad de vehículos, de gente de clase media, más, yo he llegado a decir que se debería hacer un estudio sociológico para la inscripción, que usted pague más, porque en un colegio privado, usted paga mucho más que lo que paga para una carrera profesional. Y eso como que es una dicotomía medio extraña. Bueno, y otra cosa que me llama la atención, doctor, es la deserción universitaria. 200.000 y pico de estudiantes, pero, y se inscriben todos los semestres tanto, pero sin embargo hay una gran cantidad de muchachos y muchachas que dejan la universidad. Y hay un fenómeno que no es extraño, y es que hoy tenemos más mujeres que hombres estudiando en la universidad. Eso tiene una explicación sociológica, social y económica. Los varones tienen que insertarse rápidamente a las labores laborales, tienen que mantener a sus padres, a su familia, a sus hijos, a sus esposas, mientras que las muchachas siguen estudiando, porque no tienen esa carga que tienen los hombres. ¿Usted podría explicarnos eso?
Sí, mira, esos son varios temas muy interesantes que tocaste ahí. Vamos a tratar de ir viéndolos un poquito más profundo. Vamos a empezar por el último. Mira, la pandemia aumentó la tasa de deserción en todas las universidades de prácticamente el mundo entero. Nos hemos ido recuperando, todas las universidades, sistemas de educación superior de la República Dominicana, tanto público como privado, se ha ido recuperando. Pero es muy cierto lo que tú planteas. Primero, nuestra juventud, los jóvenes que estudian ahora, para ellos es muy importante el factor tiempo. La UAS ha avanzado en eso. La última investidura, algunos 3.500 jóvenes se graduaron, más del 70% por debajo de 25 años, o sea que la universidad ha avanzado mucho en mejorar la edad de salida de nuestros profesionales. Todo este proceso en gerencia educativa incluye como cuatro columnas. Primero, el ingreso a la universidad. Segundo, la permanencia. Y es la permanencia el factor clave para que los estudiantes no se vayan, porque la deserción tiene varios niveles. Uno puede retirarse de una materia, se puede retirar de un semestre, se puede retirar de la carrera o se puede retirar del sistema de educación superior. Y ese es el más grave de los resultados que estamos hablando. Entonces, nuestra gestión, precisamente a través de nuestra dirección de orientación profesional, nosotros vamos a reforzar el acompañamiento de nuestros jóvenes para evitar la deserción. Muchos jóvenes nuestros llegan a la universidad sin conocer, sin estar orientados adecuadamente de qué carrera deben estudiar, no saben bien los procesos, unos trabajan, los cambian de horarios en el trabajo. Entonces nosotros tenemos que entender que la Universidad Autónoma de Santo Domingo como institución pública trabaja con un sector poblacional joven que necesita ayuda. Luego está el tercer segmento, que es el egreso. Hay que seguir fortaleciendo la calidad y el tiempo del egreso. Y finalmente está el ingreso al mundo laboral. Por lo tanto, en nuestra gestión trabajaremos mucho en la parte de permanencia. De hecho, yo lo hago en el aula. Cada vez que un estudiante veo que abandona el aula, pues trato de comunicarme, investigar, mandarlo a la unidad de orientación para que lo ayudemos a no salir. No debería en la República Dominicana ningún joven que entró al sistema salir del sistema de educación superior, y debemos luchar todos los años para que más jóvenes entren al sistema de educación superior. En cuanto a la parte de femenina, pues eso es muy cierto. Cada día aumentan la cantidad de jóvenes femeninas dentro del estamento educativo. Ya tú lo planteaste, aunque hay estudios un poquito no completamente desarrollados, pero eso es parte del proceso social y económico que vive la República Dominicana, por ejemplo, en pandemia, que se hicieron algunos estudios. Si el padre, que era el responsable económicamente de la familia, perdía el empleo, pues los empleos que aparecían eran para jóvenes, porque la mayoría eran delivery, mensajería, y estas personas mayores, que eran los que sostenían la familia, pues obviamente no podían, y entonces los jóvenes tuvieron que entrar en el mundo laboral antes de tiempo, y eso obviamente cambió mucho el estrato masculino-femenino. De hecho, ya carreras que eran totalmente masculinas hoy tienen muchas mujeres o más mujeres que hombres. Finalmente, de los temas que mencionaste hace un momentito, pues están los rankings. Nosotros obviamente no estamos conformes con el resultado que tuvimos en estos rankings. Nosotros hemos estado ya trabajando con una comisión nuestra de cómo vamos a fortalecer esos rankings. Es una realidad, los rankings miden una serie de patrones que no son necesariamente patrones sociales. Nuestra universidad es una universidad de corte más social, pero nosotros no estamos conformes. Nosotros entendemos que en poco tiempo la universidad tiene que ir avanzando en los rankings, tiene que evaluar qué es lo que cada uno de esos rankings toma en cuenta, y ya nosotros, como les digo, tenemos un equipo dando respuesta a esto. El año pasado estuvimos en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente viendo cómo un hermano nuestro, porque es una universidad pública, una macro universidad, ha avanzado en estos estamentos de estar entre las primeras 100 del mundo y una de las primeras, como tú mencionaste, de Latinoamérica. Y ya hemos establecido algunas alianzas estratégicas con ellos también.
Pero para avanzar. Se repensó la UNAM. Claro. Porque la UNAM de Tlatelolco, por ejemplo, no es la UNAM de hoy.
Así es.
Es otra universidad totalmente distinta.
Hacia ahí vamos nosotros, hacia ese cambio que necesita la universidad en todos estos procesos de adecuarse. Por eso le hablé ahorita de la internacionalización. Ya la universidad no puede seguir de espaldas al mundo, no puede seguir creyendo que el mundo no existe. Entonces ya todos estamos conectados, es una aldea global, sabemos lo que pasa en prácticamente el mundo, y la educación tiene que entrar en eso.
Pero hay otro elemento, mi querido doctor, y es que estamos viviendo un momento político nacional importante. Tenemos un presidente que, contrario a otros mandatarios, entiende el tema de la educación.
Claro.
Y sabe que la mejor inversión que puede hacer un país está en dos renglones fundamentales, salud y educación. Porque un pueblo sin salud no puede ni trabajar ni estudiar, se está muriendo. Y segundo, el tema de la pobreza y la marginalidad. Entonces, este presidente, ¿qué está haciendo en entender ese fenómeno? Está invirtiendo. Y con lo que está invirtiendo es para que la universidad no sea un centro parasitario para mantener empleados y estudiantes o familiares. Porque ahí hay gente que se enquilosa en esa universidad, que se queda ahí eternamente, que se gradúa a los 30 años, que coloca a los hijos, a los parientes, o ellos mismos se eternizan en la universidad. Y se anquilosan. No, la universidad tiene que ser dinámica, tiene que producir, tiene que estar cambiando constantemente. Entonces tenemos un presidente que está haciendo una inversión importante en todo el sistema educativo.
Sí.
Y con esa inversión es para que entonces ustedes como universidad le correspondan, no solamente al presidente, sino le corresponda a la sociedad dominicana. Tenemos un presidente que invierte, un presidente dispuesto, un presidente que necesitamos una atención, va y la construye. Necesitamos aumentar los centros de educación técnica, le construye al IPOTEC, lo necesita, o al ITRA. Es decir, con todo ese panorama, es para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se empodere y se disponga a ejercer. Por ejemplo, yo decía, allá en Cotuí, que el país tenía un alto número de NINI, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Teníamos un promedio muy alto, el más alto de la región, llegamos casi al 30% de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Y yo me refería a eso, y tenía al presidente al lado. Y cuando terminé, me dice el presidente, ¿verdad que la comunicación de este gobierno es tan mala que se te olvidó decir lo que hemos hecho con los NINI? Hemos descendido el número de NINI. Considerablemente, incluso emitimos un decreto. Léete el decreto. Llámate a Tony Peña para que te diga todo lo que hemos hecho. Porque es verdad que durante la pandemia subió el número de niños y era lógico. Pero después adoptamos una política para reducir el número de niños. Que esos niños se integraran a labores laborales, que estudiaran, que tuvieran facilidades, le dimos becas y hemos hecho todo un plan para reducir el número de niños en la República Dominicana. Y ese es un elemento muy, muy importante.
Sí, por eso le hablaba ahorita de la articulación de los sistemas. Es que si el sistema de empleabilidad del país mejora, los jóvenes van a estudiar y van a conseguir empleo. Y el presidente, como bien tú lo has planteado, se ha preocupado porque se formen los jóvenes y porque consigan empleo, que son dos factores que van a ayudar tanto en la parte de estudio como en la parte de desarrollo.
El 78% claro. De los que se gradúan en el ITLA
consiguen empleo.
Claro. Ahí llamaron a Guido Gómez Mazara para decirle que los hoteleros del este necesitaban 4,000 y tantos estudiantes de tecnología en áreas super de ciberseguridad, en esta área, que si ellos podían prepararlos. Y entregaron y cuántas becas, 30,000 becas, si mal no recuerdo, en principio, para contribuir con esa necesidad de un sector productivo tan importante como los hoteleros del este.
Sí, sí, es así. Es que la educación tiene que estar enfocada a resolver las necesidades de cada una de las regiones. Y el presidente está apostando a ese desarrollo y la universidad, como las otras instituciones de educación superior, tiene que responder a esa necesidad.
La universidad sigue recibiendo importantes números de estudiantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Bueno, siempre hay estudiantes de todos los sectores, ¿verdad? Y siempre recibimos los hijos de los miembros que forman parte de las Fuerzas Armadas. Algunos todavía, ellos no forman parte de la Fuerza Armada y otros sí también forman parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también, claro.
Porque hace un tiempo, cuando había las convulsiones mal recordadas, ¿no?, en la universidad, pues los militares no se atrevían a estudiar ahí. Sin embargo, yo pude convencerme y ver, claro, de la presencia de muchos militares que estudiaban y que se graduaron, sí, sí, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Yo tuve compañeros que eran hijos de militares y algunos de ellos eran militares. Siempre ha habido militares. Lo que pasa es que antes tenían que estar escondidos. Ahora lo pueden decir porque democráticamente la universidad ya le ha abierto las puertas a todos los sectores de la República Dominicana, y tanto los hijos de los militares y de la Policía Nacional como también ellos mismos pues tienen las puertas abiertas en la Universidad Autónoma, claro que sí.
Bueno, vamos a otra pausa, regresamos en breve.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tengan buen día.
Ay, disculpa.
Un nuevo diseño. Buen día, hermano.
Hey, buen día.
Buen día.
Que tenga buen día.
Nos vamos el día. Y este día.
Ay, no.
Día difícil, ¿eh?
Y buen día. El día está bueno, nos vamos el día.
Ay, perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes. No, no te preocupes también. Amor, qué buen día tuve hoy.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento, presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa ProDual de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo,
Yolanda. Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Doctora Hanna, aparentemente usted será el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo dicen las encuestas, lo dicen los estudios, lo dicen los miembros de la universidad, estudiantes, profesores. ¿Cuáles son los cambios que usted realizará para posicionar a la universidad en ese concepto que usted ha expresado al inicio del programa?
Mira, fundamentalmente lo primero es creer en el equipo. Nosotros somos los representantes de una visión, de un cambio sin maltrato en la universidad, y esto está fundamentado en un gran equipo de vicerrectores, decanos, vicedecanos, directores. Segundo, en entender la universidad no solamente como la sede, sino como una estructura nacional, que es muy importante porque los factores son diferentes y eso es algo muy importante. La parte que le mencioné al principio del programa, la tecnificación, digitalización y modernización de la universidad nos va a hacer mucho más ágiles, sobre todo en la parte de acelerar los procesos burocráticos de la universidad, el poder usar la tecnología para hacer reuniones, para toma de decisiones, que no haya que hacer tanto traslado físico. Un factor muy importante para nosotros, sobre todo de dar un ejemplo de apoyo al medio ambiente, es a través de esa tecnología reducir el uso de papel. Nosotros vamos en la gestión nuestra a implementar cero papel en ese proceso de digitalización tan importante para nosotros, y ya de resolver los problemas tecnológicos que tiene la universidad, es para nosotros un factor sumamente importante. Y unirnos, como le expliqué, a todo lo que son las necesidades de los diferentes lugares donde está la universidad. Eso no es posible sin un gran equipo humano. Y para eso contamos con una gran legión de estudiantes, personal administrativo, profesores, gerentes, que están en la disposición de seguir avanzando en todos estos pilares de construcción que nosotros vamos a desarrollar para llevar la Universidad Autónoma de Santo Domingo un paso, un peldaño más adelante en todo este proceso.
Usted ha pensado, Juan planteó hace un momento, que muchos estudiantes que son clase media, clase media alta, estudian en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pagan la misma matrícula que los estudiantes de escasos recursos. ¿Tiene usted en carpeta algún proyecto para mejorar las recaudaciones de la universidad y que pueda ir en el camino de convertirse realmente en autónoma con recursos propios?
Mira, eso es una discusión de mucho tiempo en la universidad. En estos momentos, como dijo Juan ahorita, el presidente de la República y los ministerios están dando becas. Por lo tanto, las mismas direcciones del país quieren que los jóvenes estudien a bajo costo. El rector actual, por ejemplo, hace aproximadamente 2 años y medio, 3, cuando empezó la gestión, el comedor de la UAS es gratis. Ya los jóvenes no pagan para comer porque muchos de estos jóvenes es su única comida que ellos tienen. Yo creo que al revés, más que subir los costos, nosotros tenemos que ir financiando todo el proceso de educación, sobre todo pública, en la República Dominicana. Y ese concepto nosotros le hemos llamado la universidad inclusiva. La universidad inclusiva a veces se ve solamente en la parte arquitectónica y de ingeniería, pero no es suficiente. En nuestra gestión nosotros tenemos que dotar a estos jóvenes de las mismas herramientas que tienen los otros jóvenes para que puedan competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, si nuestros jóvenes tienen tecnología, bases de datos, internet, bibliotecas abiertas, herramientas, laboratorio, vamos a poder sacar un mejor producto, un profesional más adecuado para competir en el mundo laboral y profesional. Y de esa manera yo creo que ese es el concepto que nosotros tenemos claro para desarrollar, es el de una universidad inclusiva, leyendo y escuchando lo que también nuestro presidente y nuestros ministros están interesados.
No puede haber, yo no creo eso. Yo no creo que un estudiante que llegue en un Mercedes-Benz o que llegue en un jipeta del año sea igual que uno que llegue en el metro, por ejemplo, o uno que cuya única comida al día sea el almuerzo que se lo dan gratis. Perdóneme, pero yo quería preguntar, ¿cómo va la relación hoy día? Yo he dicho que la suspensión de la docencia, de las clases en el país, debe estar prohibida por la Constitución de la República. Que no es posible que la ADP, porque hay un problema en Bonao, decida paralizar la docencia y que no se dé clase por 3 días, porque un cabrón de Bonao, que dice que es dirigente de la ADP, es un político, decida paralizar la docencia. Eso debe estar tajantemente prohibido. Eso usted no lo ve ya en ninguna parte del mundo. Por un lado, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha habido un problema con la COFAPROAS, la Federación, y muchas veces con la FE. ¿Cómo ha ido variando esa situación? Eso muchos tampoco vemos, porque los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacen una huelga en la UAS, paralizan la docencia, pero no la hacen en UNIBE, ni la hacen en universidades privadas, porque es muy fácil paralizar la UAS para exigir un aumento de salario, para exigir un seguro médico distinto, etcétera. Pero son incapaces de paralizar una universidad privada, ahí no lo inventan, porque hay que incluso que la universidad que mejor paga es la UAS, más que todas las universidades privadas. No hay una sola universidad privada que pague mejor que la UAS. Sin embargo, yo creo que es un acto de desaprensión paralizar la docencia de los estudiantes de escasos recursos, como son los de la UAS y no los otros. ¿Cómo marcha eso?
Eso ha mejorado mucho. Ya los gremios se sientan con el rector en la mesa del diálogo, se conversa, hay propuestas. El presidente de la República nos ha ayudado mucho a resolver algunos conflictos que se presentan a veces entre el gremio, los gremios, porque también está el gremio de los empleados, de personal administrativo, y ya cada día vamos más a la mesa del diálogo, siempre confiando, como tú planteas, en todo este proceso de no perder clases, de mejorar la atención a nuestros jóvenes, de disminuir las tasas de deserción dentro de nuestros jóvenes, y eso ha mejorado mucho. El oído del presidente, ustedes saben que está en la UAS, él escucha todo el clamor de los guadianos, y uno de los puntos quizás más críticos, que es el aumento salarial, que cada cierto tiempo sale a relucir, ya hay propuesta hasta de indexación anual de los salarios en función de la tasa que el Banco Central y la economía del país presente, de tal manera que ya esos procesos que antes eran como muy conflictivos, de mucha tensión, ahora se manejan de una manera más discreta. El rector escucha el clamor, el presidente también, y se llega a un acuerdo en la mesa del diálogo con muy poco problema.
¿Cuál es el nivel académico que deben tener los que aspiran a ser profesores catedráticos en la Universidad Autónoma?
Sí, para ser profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo primero que hay que tener mínimo maestría. preferiblemente doctorado, pero el mínimo que exigimos es maestría. La maestría tiene que ser en el área o en un área afín determinada por los consejos directivos de las facultades, y pasan por un proceso de selección riguroso donde tienen que tomar exámenes orales, exámenes escritos, someterse a una entrevista, y todo este proceso, pues cada uno tiene una puntuación, la documentación que traen ellos también, y esa suma de esas puntuaciones es la que determina el lugar donde van a quedar para ser seleccionados.
Y no hay ahí...
Es muy difícil porque es un proceso muy complejo, muy largo, y donde hay cosas muy objetivas. El examen es el examen, la entrevista, o sea, hay proceso largo.
No, yo tengo otra información al respecto, que hay mucho ahí de dependiendo de esto, aquello, de lo otro, para poder ingresar.
Es que es muy difícil.
No basta con tener esos requisitos.
Además, hay jurado de más,
sí,
de
tres. Pero ese jurado precisamente está el problema.
En la UAS eso no sucede. En la UAS nosotros tenemos un reglamento de concurso general y nacional.
Fuera de se lo voy a decir. A lo mejor usted contribuye a mejorar eso. Es verdad que hay que tener maestría, y es verdad que preferiblemente se necesita un doctorado, ¿no? Todo eso es cierto. Eso está fuera de duda, ¿no? Y es verdad también que hay buenos profesores. No todos son buenos. Hay unos que son muy malos, ¿no? Muy malos, que no deberían ser profesores.
Pero hay muchos buenos.
La mayoría son buenos.
Estamos muy orgullosos de nuestro cuerpo profesoral. Siempre hay cosas que hay que mejorar y hay procesos. De hecho, en la universidad hay reglamento de concurso antes.
Porque
era
no basta
separado, ahora es uno solo.
No basta con tener una buena formación para ser maestro. Porque lo de maestro es como la señora abuela de este señor, que era una maestra de verdad. Porque antes, ahora también lo sabe, pero antes, un maestro era un maestro. ¿Usted cree que Juan Bosch le decía profesor por casualidad?
Es un sacerdocio.
Sí, claro. Sí. Y hay que tener mucha paciencia, hay que entender los cambios de los procesos. Cuando yo estudié, el conocimiento estaba en el cerebro de los profesores y profesoras, no había nada. Ahora hay todo, o sea, ahora los profesores somos orientadores, somos guías, hablamos de nuestra experiencia.
Psicólogos, psiquiatras.
Los aconsejamos por dónde deben ir, qué se debe hacer. O sea, ahora ha cambiado mucho, ahora la tecnología llegó para quedarse, ya no hay forma de educar sin tecnología. Hay gente que se resiste. Les sigo recomendando que no se resistan, que ya eso llegó y seguirá implementándose, y hay que utilizar lo mejor de la tecnología para que nuestros alumnos y alumnas sean cada día mejores profesionales.
Bueno, doctor, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido una muy interesante conversación. Le deseamos éxito de corazón en su camino hacia la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Muchísimas gracias.
Amigos, gracias. Hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.
Que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La vidriera no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas.
Llega a Quisqueya FM, el sello distintivo de la música dominicana.
Nací en el Mediterráneo. No, no,
no. Tenía razón.
Las favoritas de Juan TH.
Un programa para gente de buen gusto.
Entre lío y lío, lía, lía.
Poesía y música para el deleite de tu razón y tus sentidos.
Las favoritas de Juan TH. Ahora están en Quisqueya.
Espéralo a partir de este domingo 21 de 12 a 4 de la tarde por Quisqueya FM. Las favoritas de Juan TH.
Radio América, Televisión Mundial. A continuación,
esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.